No sé si te ha pasado que cuando te van a poner una inyección, pues te pones un poco nervioso o te da miedo, o es una reacción común, ¿verdad? Del que, digo, a nadie le gustan las inyecciones. Entonces uno, pues, por más valiente que uno sea, pues uno como que tensa el músculo, ¿verdad? Y es una reacción eso, poner el músculo tenso. Y eso, pues, la verdad es que eso no ayuda a la inyección, a que pues la aguja entre con facilidad. Lo que hay que hacer es serenarse, relajarse, pues tratar de no ponerse nervioso con el dolor del piquete, sabiendo que, bueno, pues es un momento instantáneo y ya después no pasa nada. Pues ese es el secreto, ¿no? No resistirse a la inyección, ser dócil. Y en nuestra vida espiritual, es decir, en nuestra relación con Dios, pues la docilidad está bien explicada en la escena del Evangelio de mañana domingo. Dice que en aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes curarme. Si quieres, puedes limpiarme, dice. Jesús, compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y efectivamente se curó este hombre. Jesús lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que pidió, lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando este hombre se fue, empezó a gritar a todo mundo, a divulgar, pues, este hecho, este milagro. De modo que Jesús, pues, ya no podía entrar abiertamente a ningún pueblo porque se tenía que quedar afuera, en lugares solitarios, porque pues era tanta la gente que lo buscaba y que le pedía que los curara. Y aún así, aun cuando se quedaba afuera de los pueblos, pues iba mucha gente a buscarlo. Pero fíjate, todo lo que hizo aquel hombre fue, pues eso, ser dócil, abrirse con humildad a la acción de Dios, de Jesús, sin oponer resistencias. Mira, con motivo de la canonización de San José María hace algunos años, el que después fue elegido Papa, Benedicto XVI, en aquel momento era el cardenal Ratzinger, escribió en un artículo muy bonito, porque explicaba sobre la santidad. Y entonces decía el cardenal, decía: la santidad no consiste en hacer grandes cosas, sino en permitir que, como fruto de la docilidad a Dios, pues eso, el mismo Dios pueda llevar a cabo o efectuar en la persona cosas grandes. Cosas grandes. De eso se trata la santidad. En este sentido, las palabras del leproso, pues, nos ayudan mucho, pues él no hizo nada para ser curado. Él simplemente dijo: pues, si quieres, puedes limpiarme. Pero en ese no hacer nada hay que incluir muy especialmente el no haber puesto resistencia a la gracia. Porque ser santo no implica ser como superior, ¿verdad? Como un superhombre. Es más, el santo es el que es más débil, el que se reconoce más débil delante de Dios. Y que reconoce también haberse equivocado muchas veces en la vida. La santidad no es no cometer pecado, la santidad no es no caerse. La santidad es estar cerca de Dios, vivir con Jesús. La santidad es hacerse amigo de Dios y dejar que Jesús, nuestro amigo, vaya actuando en nuestra propia alma. Pues solo Él es capaz de volverme bueno y darme esa felicidad que tanto estamos buscando tú y yo. Por eso, si San José María decía que todos estamos llamados a ser santos, esto es porque en el fondo lo que San José María hace es reflejar esa experiencia personal, esa experiencia suya. Es decir, no hizo cosas grandes por sí mismo, sino que dejó actuar a Dios. Y por eso nos dice a ti y a mí, San José María, la santidad es para todo el mundo. Es posible la santidad. Aun cuando nos damos cuenta de que pues, puedo tener algún pecado o algunos pecados o algunas debilidades o algunas limitaciones o lo que fuera, o defectos. Entonces, lo que se trata es dejar que Dios vaya actuando. ¿Y cómo voy a dejar que Dios vaya actuando? Bueno, pues tratándolo. Y una manera muy, muy importante y fundamental es pues eso, en la oración, como lo que estamos haciendo aquí. Está el Señor delante del Sagrario, aquí estamos con Él, platicando. Y entonces así iremos dejando que el Señor vaya actuando en esas pláticas, en ese platicar con Dios, en esa oración. Porque, mira, mientras vamos estando más cerca de Dios, tratando de estar más cerca de Dios, ya no tendremos tanto miedo a fallar, o ya no nos dolerá en el sentido de me duele equivocarme porque ¿qué van a decir de mí? No, porque eso es soberbia. Sí me dolerá, pero porque es una ofensa a Dios. Pero sé que Dios me ayuda. Y si caigo, pues regreso a estar cerca de Jesús por medio de la confesión. Y Él me levanta. Y entonces ya no hay tanto miedo. Es más, hay optimismo. Optimismo de luchar con Jesús. Y siendo yo débil. De hecho, así lo decía San Pablo. Cuando soy más débil, soy más fuerte. Es decir, cuando me reconozco débil delante de Dios, que no tengo fuerzas, que me cuesta trabajo, pues entonces le pido ayuda a Dios, le pido ayuda a Jesús. Y entonces quien me sostiene es la fortaleza de Jesús, no mi propia fortaleza, que es pequeña, que es limitada. Y mira, pues tampoco los santos tienen que ser... No tiene que ser como personas muy sabias, ¿verdad? Basta con que no pongamos obstáculo a la fuerza de la gracia de Dios que quiere darnos, que nos da la gracia. Así como pues nos vemos en las redes eléctricas de alta tensión, ¿verdad? Que transportan energía a muchos kilómetros. Hace rato estábamos platicando en la comida aquí en la casa que pues eso, la electricidad que se produce, por ejemplo, en la planta esta nuclear que está en Veracruz, de Laguna Verde, pues eso, como todo el país está conectado, ¿no? Entonces no es que llegue solamente a una zona, sino que llega a todo el país. Y desde Veracruz llega hasta todo el país. Y hay otras plantas, ¿verdad?, de otro tipo, no nucleoeléctricas, sino de otro tipo, que generan también energía y pues todo se reparte en todos lados. O sea, todo está interconectado, toda la red eléctrica del país. Y bueno, pues eso, para que llegue la energía desde lugares muy lejanos, como Veracruz, o también hay en Michoacán otro tipo de plantas de energía eléctrica, pues se valen de materiales, o sea, se transmite por medio de materiales, los llamados superconductores, que no ofrecen ninguna resistencia al paso de la energía eléctrica, ¿no? Bueno, pues lo mismo hace Dios con nosotros, si somos dóciles a la gracia que nos da, si no ponemos un freno, De hecho, por ejemplo, San José María tenía ahí en su oficina en Roma, ¿verdad? Tenía en su escritorio una pieza de cerámica, ¿verdad? Que es un aislador. La cerámica no deja pasar la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, pues se ponen esas piezas en unas máquinas para que no dejen pasar la energía, ¿verdad? Por seguridad. Y entonces él tenía una de esas piezas ahí en su escritorio y le servía para recordar no ser un aislador de la gracia. Es decir, no ser un freno para la gracia. Porque, bueno, pues él, siendo el fundador del Opus Dei, bueno, pues tenía que ser el conducto por el cual Dios pasa la gracia para todos los que pues son del Opus Dei y todos los que venimos a formarnos. Entonces, bueno, por eso él decía, yo no quiero ser un aislador de la gracia. Pues así, tú y yo también. No queremos aislar la gracia, en primer lugar, para que pase por nosotros, o sea, que quede en nosotros. Un ejemplo de cómo los santos hacen que Dios produzca un fruto extraordinario en el mundo, pues puede leerse, por ejemplo, en lo que sucedió cuando ya nuestro Señor Jesucristo había subido al cielo, y entonces los apóstoles ya estaban evangelizando. Entonces estaba San Pedro y San Pablo, San Pedro y San Juan, que hacían milagros, y hacían muchos milagros, y hablaban, predicaban sobre Jesús, y lo hacían con eficacia, y era un mensaje atractivo, y había mucha gente que lo seguía. Este éxito de San Pedro y San Juan, ¿verdad? Pues miraban los judíos, los fariseos, los maestros de la ley, ¿verdad? Pues los miraban con enojo, con envidia, y estaban buscando que no siguieran haciendo eso. Entonces los encarcelan, los meten a la cárcel, y les dicen que ya no, que tienen prohibido hablar sobre ese Jesús. Y lo sacan, ¿verdad? Entonces, pero ellos siguen hablando de Jesús, siguen evangelizando. Y otra vez los vuelven a meter en la cárcel y dicen, pues ya los vamos a castigar. Y entonces, pues decían, no, nosotros no podemos no hablar de Jesús. Nosotros no podemos callar todo lo que hemos visto y oído. Bueno, pues es eso. Aquellos judíos estaban admirados de cómo hablaban estos dos, Pedro y Juan, y arrastraban y convencían y animaban a muchos judíos a que se convirtieran al cristianismo, a seguir a Cristo. Dice en la Biblia, dice, a pesar de ser hombres rudos y analfabetos, es decir, Pedro y Juan así eran considerados como hombres rudos y analfabetos. En el texto en latín es muy curioso porque dice que eran hombres sine litteris et idiote. O sea, la expresión sine litteris, pues que significa sin letras, o sea, analfabetos, incultos. Y el término idiote, pues es el plural de la palabra idiota. O sea, ya se entiende, ¿verdad? Y, claro, pero en latín la palabra idiota no tiene el mismo significado que usamos nosotros en español, ¿no? No es tan fuerte, no es como un insulto. No, en latín no es un insulto, pero tampoco quiere decir que los idiotas vayan a ser candidatos a un premio Nobel, ¿verdad? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, claro, para los judíos, Pedro y Juan pues eran esos, iletrados e incultos. Entonces, por eso es que los judíos estaban admirados. Y ¿cómo estos pueden decir tantas cosas y convencer a tanta gente? Pues si son unos pescadores. Y tenían un éxito grande aquellos dos. Ellos, los judíos, los fariseos, no comprendían que la fuerza que movía a Juan y a Pedro, pues no tenía que ver con sus personas. Porque eran simplemente esos superconductores, ¿verdad? Esos medios por los cuales la gracia de Dios les llevaba a hacer esos milagros, a convencer a tanta gente. Pues, mira, todos experimentamos defectos y somos conscientes de nuestra debilidad, pues caemos, ¿verdad? Cometemos pecados, ¿sí? Pero si reconozco sin retrasos ni excusas mis faltas, mis pecados, si los reconozco, si digo, sí, yo cometí este pecado, como aquel leproso, ¿verdad? El Señor nos curará y podrá hacer grandes cosas, pues, como eso, siendo tú y yo superconductores. Mira, vemos en esta escena el evangelio de el leproso que se acerca, ¿verdad? Y fíjate, es tremendo, ¿eh? Porque por la ley de Moisés, ¿verdad? La ley del Antiguo Testamento, los leprosos pues tenían que a veces tenían que ponerse una campana al cuello, ¿verdad? Una campana grande que hiciera mucho ruido, porque la lepra pues era una enfermedad contagiosa. Entonces, quien tenía lepra tenía que salirse, vivir fuera de la ciudad, vivir solo, ¿verdad? Vivir en cuevas o donde pudiera, ¿verdad? O donde fuera, pero no podía regresar a la ciudad, tenía que estar excluido. Y entonces tenía que, incluso si no tenía campana en el cuello, tenía que gritar, ¿verdad? Cuando se iba a acercar a una persona, tenía que gritar, impuro, impuro. Y entonces no podía estar 50 pasos, ¿verdad? Como mínimo tenía que estar 50 pasos de distancia entre cualquier persona y el leproso. Pero mira, fíjate cómo esta escena dice que el leproso va con Jesús y se pone a los pies de Jesús y le dice, si quieres, límpiame. Si quieres, límpiame. Y Jesús lo toca, dice el Evangelio. O sea, quiere decir que estaba cerca. O sea, estaba ahí, ¿verdad? O sea, había, este hombre había, pues, había roto una ley, ¿verdad? Porque estaba prohibido para los leprosos hacer eso. Y también Jesús rompe esa ley, ¿eh? Porque pues nadie podía tocar a un leproso porque quedaba impuro también. Pues, pero claro, es esta fe, ¿eh? esta confianza del leproso que dice, o sea, si quieres, puedes curarme, ¿eh? Si quieres, ¿eh? O sea, y yo sé que quieres, se entiende. Se entiende, porque si no es una pregunta, ¿eh?, la que hace el leproso, o sea, porque dice, si quieres puedes limpiarme, ¿no? Pero si hubiera sido una pregunta, no se hubiera acercado, porque sabía que estaba rompiendo una ley muy grave, eso era muy grave lo que estaba haciendo el leproso. Entonces se acerca a Jesús y le dice, oye, pues, si quieres, y sé que quieres, sé que lo quieres, por eso vengo y por eso me acerco. Y Jesús dice, pues claro que quiero, y por eso lo toca, ¿verdad? Es que mira, es a partir de ese encuentro con el Señor, ese encuentro personal, cercano. Y mira, no dice el leproso, no dice, cúrame, si quieres puedes curarme, no, límpiame. O sea, no estaba tampoco esperando, claro que sí, esperaba que lo curara de la lepra, pero no solo de la lepra, sino también del alma. Porque si no, le hubiera dicho, cúrame. Y no, o sea, le dice, límpiame, es decir, límpiame el alma. O sea, no se podría decir, o sea, si estoy, cuando tengo, no sé, alguna enfermedad y voy con el médico y le digo, vengo a que me limpies. Pues no, vengo a que me cures. Pues este mismo igual. O sea, diciendo, a ver, vengo a que me limpies, a que me limpies el alma. Y es solamente hasta que estemos juntos, Jesús y yo, Jesús y cada uno de nosotros. Es cuando pues eso, Jesús nos limpia. Y pues Entonces, claro, por eso, y luego también el leproso, pues no solo rompe esta ley de los judíos, sino también desobedece a Jesús, porque Jesús le dice, cuando lo cura, bueno, ve con los sacerdotes para que te den el comprobante de que ya estás curado y no le digas a nadie. Y este hace todo lo contrario, empieza a pregonar, a gritar por todos lados que Jesús lo había curado. Porque el que había estado enfermo, pues eso habla de este encuentro con Jesús, de este encuentro que lo ha cambiado completamente. Mira, era un sufrimiento tremendo, no solo por la enfermedad, sino sobre todo por la soledad. Y es lo que muchas veces sucede cuando el hombre comete un pecado. No es por el pecado en sí que sufrimos, sino es por la soledad de que ya no estamos con Dios. Y eso nos hace sufrir. Es lo que le pasaba a este pobre hombre. O sea, la soledad de no estar ni con su familia, con nadie. Era un paria, una persona que estaba solo. Bueno, claro, entonces cuando es curado, pues imagínate tú qué alegría, y por supuesto reconocer el maestro de Nazaret, Jesús, el carpintero de Nazaret, es quien me ha curado. Pues es el camino que estamos llamados a recorrer, los que queremos seguir a Jesús. Porque Jesús nos vuelve a reconciliar no solo con Él mismo, no solo con nosotros mismos, sino también con los demás. En esta sociedad que es muchas veces individualista, es una tentación el querer vivir aislados. Incluso cuando decimos, bueno, pues busco mi santidad personal, ¿verdad? Y la de los demás, pues quién sabe, ahí que le hagan como puedan. Yo estoy luchando por mi santidad, pero ¿qué hago con mis amigos o con mis familiares para que se acerquen a Dios? También eso es muy importante. Y es lo que hace este que estaba leproso. Lo que hace es decir, hablar de este encuentro personal y este milagro que ha hecho Jesús. El hecho de que este hombre no obedeciera a Jesús, pues eso nos enseña o pone de manifiesto que más importante que la aceptación por parte de aquel sacerdote que le dijera, muy bien, ya estás curado, ¿ya? Es más importante proclamar que ha sido Jesús quien le ha limpiado y le ha llenado el corazón de alegría, de gratitud. Le ha devuelto la vida, pues, para acabar pronto. Pues, y después de la curación, pues Jesús va por un lado y el leproso, que no sabemos su nombre, va por otro. Se separan sus caminos. El que estaba enfermo, que ha vivido en primera persona la salvación y la sanación, vuelve al pueblo, vuelve a su pueblo donde había sido expulsado y se convierte en testigo. Y este hombre afirma que él ha conocido la salvación. Por eso no puede callarlo. Y tú y yo conocemos la salvación. Jesucristo. Jesucristo cuando me perdona en la confesión. Jesucristo cuando lo recibo en la misa. Jesucristo cuando hablo con Él. Jesucristo cuando aprendo de Él o lo conozco, ¿verdad? En los medios de formación. Y eso es lo que eso estamos llamados a hacer, ¿eh? A hablar con nuestra vida de quien nos salva, de quien nos perdona, de quien nos ama. Y sin miedo, hacerlo sin miedo. Y es que mira, Dios sigue hablando, así como hablaba por medio de este leproso, ya curado, pues Dios sigue hablando por medio de testigos. Porque quiere darte a ti y a mí la oportunidad de cooperar en la acción salvadora. Porque Dios quiere salvar, quiere seguir salvando. Es decir, quiere que todos los que están a nuestro alrededor sepan que en Él, en Jesús, encontramos la alegría y la paz que todo mundo está buscando. Y que, pues muchas veces, la gente está buscando en un lado, está buscando en donde no lo va a encontrar. Es decir, en el placer, en la pereza, en el egoísmo. Pues, entonces ese es el reto, ese es el reto. Es precisamente hablar de Dios con el mismo lenguaje con el que hablamos de fútbol, de comida o de cualquier otro tema. Hablar de Dios. Es más, hablar de Dios con nuestra propia vida, teniendo bien claro que Dios, pues, no es una alternativa más, ¿no? Como decir, ah, pues le voy a Kansas City o le voy a San Francisco, ¿verdad? No, no es una alternativa, ¿verdad? O no le voy a nadie, ¿verdad? Porque mi equipo es mejor, aunque no está en el Super Bowl, ¿verdad? Podemos decir, es absurdo, ¿no? O sea, entonces, no es un, Dios no es una alternativa más. Es decir, Dios es el camino, la verdad y la vida. Es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre que nos llama a una verdadera vida, a su vida. Y esa vida es eterna. Esa vida no acaba nunca, no termina nunca. Y esa vida ya la puedo recibir hoy, ahora. Es la gracia, la gracia. Entonces es bueno que revisemos con frecuencia si las personas que conviven conmigo pueden con facilidad descubrir a Cristo o tienen que esforzarse para reconocerle en mi comportamiento, porque quizá lo puedo esconder con mi pereza o con mi soberbia o con mi mal carácter, y eso, con eso estoy frenando a Dios. Estoy siendo aislante de, ya no soy un superconductor, ya soy un aislante de la gracia. Pues, Señor, que de verdad seamos, pues, para mi familia, para mis amigos, que seamos, pues, esa luz, ese estímulo, esa ayuda, porque hablamos de ti. Señor, que procure trabajar o estudiar como lo haría Jesús, como lo haces tú. Como si tú estuvieras trabajando en mi lugar. Que también incluso hasta mi descanso esté también, estés tú, Señor. Porque me preocupo por los demás, porque no busco compensaciones, porque no me busco a mí mismo, te busco a ti, Señor, en mi descanso. ¿Parece esto difícil? Bueno, pues la verdad es que sí lo es. sí es difícil. Pero es que cuando Jesús te dice o nos dice, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo, pues no intenta ponernos una carga pesadísima, ¿verdad? Que vamos, un peso que vamos cargando. No, no se trata de eso, sino más bien nos está invitando a una existencia o una vida más maravillosa que la que podemos imaginar. Una vida buena, una vida feliz, pero no con la felicidad que me propone, pues, este mundo o los medios de comunicación o las redes sociales. No, esa felicidad no, la felicidad de saber que Dios me ama. Es verdad, nos damos cuenta de lo importante que es dar ejemplo, ¿sí? De dar testimonio de este amor de Dios. Pero necesitamos que nos ayude, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque mira, no se trata de dar ejemplo de que todo nos sale bien. No, por supuesto que no. Pero sí de lucha, de intento. Eso sí, de que lo intentamos. Intentamos, eso sí. Pero ojo, siempre, siempre, siempre desde la vida interior. Es decir, el centro, la fuente es Jesús. En Él nos apoyamos. Pues bueno, hemos contemplado a Jesús haciendo este milagro, un milagro grande, potente. Yo creo que la Virgen no andaría lejos. Y nosotros, acudimos a ella para que nos enseñe a seguir a Jesús, a seguir a Jesús, a seguir a Jesús por a seguir a Jesús en nuestra vida, en nuestro día a día, y que podamos imitarlo. Por eso, Madre nuestra, ayúdanos, enséñanos a ser como Jesús, a ser como tu Hijo, a parecernos a Él, a hacer las cosas bien, por amor, y acercándole a otras personas que tratamos, ¿verdad? Es decir, los que están cerca de nosotros, sean familia, sean amigos, sean compañeros, ayúdenos, Madre nuestra, a acercarlos a Jesús para que Jesús les imponga las manos y las cure y los limpie y les limpie el alma. Vamos a pedirle esto a Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Que así sea.